sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Quiero volver al aula, quiero volver al aula, quiero volver al aula, quiero volver al aula.
Prendo la compu, tengo clase virtual, el Fivertel no anda, el modem anda mal, no importa, hay que afrontar la situación, me acabo de dar cuenta, no me puse el pantalón. Fulano muestra el perro, sultano muestra el gato, de atrás sale la madre revoleándole un zapato. A la maula, quiero volver al aula.
Esto es un tole tole, quiero volver al cole.
Profe, ¿es su casa? ¿Profe, su pasillo? ¿Profe, eso que cuelga? ¿Es un calzoncillo?
Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula.
Disculpe, profesor, yo soy el padre de Johanna. ¿Esto cómo se prende? ¿Esto cómo se llama?
Inhalo, exhalo, no debo hacerme drama.
¿Usted puede explicar cómo instalamos el programa?
La clase está muy larga, ¿por qué no la recorta?
Ayer llamó tu padre y se quejaba porque es corta.
Bueno, pero profe, ¿podemos irnos antes?
Qué gusto darle clase a estos tiernos estudiantes.
Qué falta de respeto la de este señorito. ¿Quién es su zanahoria? ¿Quién es el enanito?
Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos. Apague los micrófonos, apague los micrófonos.
Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula.
Yo soy un profe viola, soy más bueno que el quaker. Y ahora me tocaron todos los alumnos hacker. Está el que cambia el fondo, está el que habla correcto. Están los que se van y dejan puesto un muñeco.
Yo entiendo que coman, también que tengan hambre. Unas galletitas, un pancito con fiambre.
Pero González, lo suyo es demasiado. En medio de la clase está clavándose un asado.
Profe, yo de nuevo, soy el padre de Johanna. ¿Usted a qué hora se acuesta? ¿Usted ya está en la cama?
Profe, ¿está enojado? Profe, no lo escucho. Profe, para decirle que nosotros lo queremos mucho.
Quiero volver al aula. Quiero volver al aula. Quiero volver al aula.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 20 de febrero. Bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con este rap de Agustín Drueta, que hay que decir se compuso para la inauguración de un encuentro de educación y tecnologías de la información y la comunicación llamado Educación y Tecnologías entre Desigualdades e Inclusión, que se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, en septiembre del año pasado. Y hay que decirlo, en Argentina ya comienzan este lunes clases presenciales. Y en este encuentro se preguntaban cosas como las siguientes. ¿Cómo hemos integrado distintas tecnologías para mantener el vínculo pedagógico haciendo escuela? ¿Cómo enseñar sin presencia, sin horarios fijos y sin la proximidad de los cuerpos? ¿La tecnología influye en el deseo de aprender? ¿Ha muerto el aula que dejamos? ¿Qué escuela encontraremos cuando regresemos? ¿Más desigual, acaso? ¿Qué escuela estamos construyendo y o queremos construir? Bueno, y es que en este mundo que da vueltas y vueltas semana tras semana, ya amartizamos. Carlos, ¿fuiste?
Por supuesto, acabo de regresar.
¿Acabas de regresar?
Sí, fui a plantar la bandera mexicana en Mons Olympus y luego ya me regresé.
Muy bien, entonces ya nos platicarás qué viste por allá.
Frío y bastante árido, más o menos como mi casa, pero todo lo demás bien.
Ok.
Muchos restos de civilizaciones pasadas, muchísima, lo que se podrían llamar Mexican Curios, regados por todas partes, piedrecitas talladas y monitos, ídolos. Creo que hubo huicholes por allá.
Huicholes.
Hubo birrericas, porque hay muchísimos restos de lo que se podría llamar Shakira muy primitiva. No vi peyote.
¿No?
No. Pero sospecho que sí hay. Porque es árido.
Pero vas a volver a ir, ¿no?
Por supuesto. Terminando.
Muy bien. Ya nos platicarás. Bueno, también en Texas.
Me encontré a Marvin el Marciano de Warner Brothers.
Ya lo acabo de ver. Ajá. ¿En Texas la gente se está muriendo de frío? El calentamiento
global.
La gente se va a dormir a sus coches para un poquito de calor.
Y mira, los que no perdieron energía eléctrica quieren estar muertos porque ya les llegaron las cuentas de luz. Hay cuentas de luz del consumo de las últimas dos semanas de $17,000.
Híjole.
¿Por qué? Porque son tarifas variables. Si a la generadora que te entrega el flujo eléctrico de repente le trepan 50 veces el costo del kilowatt hora, te pasan el costo. Entonces, mira, sí, en Estados Unidos cobran en dólares, pero pagan en dólares. Y una cuenta de $17,000 hace que quieras morirte de frío.
Y ya platicaremos al rato con Nacho de las consecuencias que eso ha tenido en México, el asunto del gas natural, ¿no?
Por supuesto.
Y luego, además, estoy así como las vueltas que da el mundo, la gente espera con ansias una vacuna salvadora y hasta se saltan las filas. Precisamente en Argentina acaba de renunciar el ministro de Salud, Ginés, porque pues le evidenciaron amiguismos, ¿no? Y tuvo que renunciar.
Me parece bien.
Entonces, bueno, mientras todas esas cosas suceden en el mundo, el día de hoy nos vamos a centrar, Carlos, en un sector de nuestra sociedad que está siendo tremendamente afectado por esta situación de encierro y que si no ponemos la atención, las consecuencias pueden ser aún más graves. Y tengo que decirlo, es un asunto que me afecta a mí directamente, me resuena, me toca. Porque estoy hablando de los adolescentes que en vez de estar esperando la hora del recreo para comerse su lonche, para ver a quién se lo quitan, para ver con quién lo comparten, para platicar con sus compas, para buscar a la chamaca o el chamaco que les gusta, ¿no? A ver por dónde se lo encuentran y si se le pueden declarar y que les digan que no, que les digan que sí y lloren y vuelvan. Y esperar la hora de salida, las aguas frescas, en vez de todo eso, que es el mejor momento de la secundaria, ¿no? Cuando ya terminaron todas las clases y con tus compas te vas a las paletas, a las aguas frescas, a los lonches, a jugar o a esperar.
Mira,
en vez de eso, están sentados frente a una computadora todo el día.
¿Has visto a Mark Zuckerberg hacer una deposición frente al Congreso en Estados Unidos?
No.
Es bastante robótico. Mark Zuckerberg es famoso y mucha gente lo admira porque es del selecto club de billonarios, mucho más rico que Carlos Slim, por ejemplo. Pero es un androide.
Un androide.
Ah, pues mira, después de un año y medio, casi dos años de que los chamacos no van a la escuela, si tú admiras a Mark Zuckerberg, vamos a tener decenas de miles de clonos antisociales, desajustados, brillantísimos, al estilo Mark Zuckerberg, los que les vaya bien. Porque mira, lo que sucede con muchos es de que el desajuste psicológico los manda a cuadros de psicosis y de esquizofrenia severa, ¿eh?
No, bueno, y
olvídate.
Depresión.
La depresión, no. Tenemos una generación que va a necesitar terapia o se va a tener que autoterapiar durante décadas.
Pues vamos a hablar de todo esto con Ana María García. Ya, ¿sí sabes quién es Ana María García?
¿Cómo no? Entrañable maestra de locución de Radio Universidad de Guadalajara. Probablemente la mejor conductora de noticias que haya tenido esta estación.
¿Te acuerdas cuando hacían el noticiero ella y el Negro Guerrero?
Sí. No, era fenomenal.
Bueno, pues muchos de ustedes ya la conocen, como dice Carlos, aquí en Radio Universidad, que pasó por el noticiero, pero también por muchos otros programas. Y además...
Es la voz que da entrada a este programa.
Exacto. Además de ser una universitaria de larga trayectoria, ella prestó sus servicios para la fundación de la Universidad Virtual, como asesora también aquí en el edificio, aquí iba a decir aquí enfrente en el
la mano
edificio.
Derecha de Manuel.
Manuel Moreno, yo y...
Tú ahí andabas pululando.
Yo ahí andaba, asesora de rectores y vicerrectores. Pero además de todo eso, de esas grandes ligas por las que ha andado, ella es de corazón profe de tiempo completo. Y lo digo yo, además que he aprendido muchísimo de ella, no nada más de educación y de radio, sino de la vida misma. Anita, ¿estás por ahí?
Sí, Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Estamos aquí, mi compañero queridísimo Carlos Ramírez Powell, recién desencriptado.
Buenos días.
Así es, recién desencriptado. Y estábamos platicando de que poco hemos puesto atención, Anita, en este sector de la sociedad que se está viendo tan gravemente afectado, decíamos, ¿no? Porque en vez de estar esperando la hora del recreo para quitarle el lonche a su compañero y para ver con quién se ponen a platicar.
Para convertirse en seres humanos, básicamente.
¿Verdad? Están sentados todo el día frente a una computadora y siendo regañados por sus papás y en una situación que ya está rayando la depresión. Y bueno, pues tú hiciste una reflexión que vamos a escuchar más adelante, pero bueno, platícanos cómo fue esa llamada de auxilio.
Ah, bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todo el auditorio de Multiverso. Qué gusto me da estar transmitiendo de estos entrañables micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Y felicitarte a ti, felicitar a Carlos, porque realmente es uno de los pocos espacios que se ha preocupado por dedicar una hora de su tiempo o el tiempo que sea necesario, que creo que esta pudiera ser la primera hebra para jalar el hilo de este tema tan importante que nos afecta terriblemente como sociedad, porque el costo social que vamos a pagar con estas generaciones que están preparadas a distancias y preparadas entre comillas, pues sí, nos afecta a toda la sociedad. Así es que felicidades por poner el dedo en la llaga y dedicar un espacio importante de Radio Universidad a hablar sobre este tema. Pues me llamaron en las últimas 3 semanas, sobre todo, en muchísimas exalumnas mías que son madres de familia, algunas que se siguen dedicando a la educación, otras que simplemente se siguen dedicando a la casa, a sus hijos, o que han diversificado su labor porque quedaron desempleadas, sobre todo de escuelas particulares que tuvieron que cerrar, evidentemente. Entonces, y todas decían desconcertadas que no sabían qué hacer con los hijos, que ya no soportaban ser mamás y ser profesoras al mismo tiempo, que se sentían rebasadas, tensas, que de repente sus hijos, que habían tenido una trayectoria escolar de aceptable a brillante, vamos, niños que jamás presentaron problemas en sus aprendizajes, y que sus logros estudiantiles eran bastante aceptables y en algunos casos hasta brillantes, de repente habían recibido la llamada de los profesores, a distancia también, mediante la computadora, diciéndoles que los niños ya tenían un rosario de materias reprobadas y que iban a ser sujetos a unas asesorías especiales para poder librar el año. Entonces, pues, fueron muchísimas llamadas. Yo grabé un audio por ahí, que tú lo vas a presentar, donde pongo énfasis en varios aspectos. Este es un grave problema que es multifactorial. Desde luego que la liga se rompe por lo más delgado y definitivamente el adolescente, en este caso los alumnos de secundaria, son los más afectados. Bueno, todos los niños, ¿verdad? De educación básica en general, la educación secundaria entra en esta categoría de educación básica, inclusive la educación preparatoria, que en nuestro estado es ya obligatoriedad del estado brindarla, pues definitivamente los niños tuvieron cambios muy, muy significativos, además de su desarrollo, donde un adolescente tiene ya otros intereses. Es un migrar no solamente de la primaria a la secundaria, sino migrar también de vida, es como entrar en otra piel, en otros sentimientos, en otro estatus, en otro nivel de desarrollo, donde la escuela tiene que responder de una manera eficaz y efectiva, y donde evidentemente no lo está haciendo.
Ana, esta es una primera reflexión, ¿verdad?
Así es.
Es un, como dices tú, para empezar a jalar la hebra. De hecho, platicaba yo que en un encuentro en Argentina se preguntaban algo que tú mencionabas, dejaremos en el audio, que lo dejé para otra ocasión para hablar más de ello, de cómo se van a encontrar las escuelas cuando regresen en presencial, ¿no? Tanto la cuestión metodológica, pero también en las escuelas públicas, decías tú que han sido vandalizadas.
Así es, si de por sí las escuelas públicas, sobre todo en las zonas marginadas, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara, imagínate lo que sucede en aquellos lugares, en aquellas regiones de nuestro estado, donde han sido objeto, no han sido objeto de atención, más bien la característica ha sido el abandono y ser los últimos de la fila. ¿En qué condiciones se van a encontrar esas instalaciones escolares? Si antes tenían apenas lo justo, lo indispensable, ahora pues a lo mejor no tienen ni siquiera agua para funcionar, mesa, bancos, pizarrones, mucho menos conexiones a internet y cosas de ese tipo. Entonces, la situación está verdaderamente crítica. Yo no sé cómo desde el gobierno federal se atrevieron a autorizar un relevo en la Secretaría de Educación Pública, que va el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que de alguna manera había encabezado un esfuerzo loable, eso hay que reconocerlo. Se hicieron los convenios con las televisoras para que los niños pudieran hacerlo como en aquel tiempo dorado de la educación mexicana, cuando se instalaron las telesecundarias en lugares remotos de nuestro país. Pero hay que decir que las telesecundarias recibían la señal de satélite con los diferentes maestros de secundaria y además tenían a un asesor, profesor Exacto. también de secundaria, que se le llamaba facilitador en el espacio físico donde se juntaban los niños a recibir la señal de televisión.
Exacto. Y ahora somos los papás los que nos hemos convertido.
Ahora somos los papás.
Los abuelos.
Sentados, o los abuelos, en mi caso, sentados junto al niño. El niño está harto, está totalmente desmotivado, hace un gran esfuerzo, pero el esfuerzo no le es compensado.
Exacto.
Es decir, no se ve reflejada en una satisfacción íntima, que finalmente pues es el aprendizaje.
Claro.
Entonces, en vez de eso, tiene reproches, tiene materias reprobadas, lo jalan por todos lados, hay disgustos en la casa, se han roto inclusive muchos matrimonios, y precisamente porque ya no se aguanta
Exacto.
esa situación.
Oye, Ana, pero bueno, vamos a seguir por lo pronto a la distancia, ¿verdad?, haciendo estas reflexiones, pero en
claro.
cuanto se pueda, aquí te esperamos en cabina,
No, bueno, nada me daría más gusto, y sobre todo si Radio Universidad de Guadalajara, que siempre es pionera en estos temas de alto interés social, que siempre ha estado ahí para hacer una reflexión sobre los hechos que nos están afectando. Definitivamente, fíjate, lo que dijiste de Argentina es muy importante. En nuestro país no se ha visto un esfuerzo conjunto donde se hagan foros, mesas de trabajo, donde concurran diferentes especialistas con una multivisión acerca de este hecho y de este fenómeno. Me da mucho gusto esto que dijiste de Argentina, pero no sé qué pasa en México, no sé qué diga la nueva secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que presume mucho de ser, de haber transitado las aulas de educación básica como profesora, pero de ahí a que brinque a gestionar la educación pública de México, pues no...
No se le nota la presencia.
Gallo, es decir, no le vemos Exacto. una trayectoria clara como para estar organizando, como para estar gestionando la educación pública de México.
Ana, pues no quitamos el dedo de renglón, estamos en contacto y vamos a escuchar este audio que entre tú y yo armamos para esta reflexión. Te mandamos un abrazo y
un
te
abrazo
queremos,
grande.
Te queremos
Muchísimas
mucho.
Muchísimas gracias, Margarita, y es un compromiso que hago público ahí delante de ti, delante de Carlos, del auditorio pensante de Radio Universidad de Guadalajara, porque tenemos que abocarnos a encontrar soluciones a esta problemática, soluciones a diversificar lo que se pueda diversificar. Sabemos que no es lo mismo hacer educación a distancia que hacer educación presencial, y no hemos visto ningún esfuerzo de los gobiernos federal, estatal o municipal por capacitar a los maestros en esta otra forma de educar, en esta otra modalidad educativa. Muchas gracias, Margarita.
Un abrazote. Y vamos a escuchar otra vez a Ana María.
Gracias.
La escuela en tiempos de pandemia.
Ana María García Castañeda nos presenta esta reflexión acerca de lo que enfrentan todos los involucrados en el sistema educativo nacional, específicamente en el nivel de secundaria.
El problema que están enfrentando las escuelas, sean públicas o privadas, es multifactorial. Es como una gran mesa con varias patas, y esas patas están a punto de caerse y ya no poder sostener más la mesa.
La organización escolar.
Sean públicas o privadas, en este año y medio de educación a distancia mediada por la tecnología, las autoridades educativas no se han preocupado por capacitar debidamente o por gestionar la capacitación. El problema se agrava todavía más con las instituciones privadas. En muchas de ellas se contratan como profesores gente con un alto nivel académico, pero que no son profesores, que no tienen el dominio de aproximar los objetos de conocimiento al que aprende, al alumno. Les falta todo el conocimiento y el sustento didáctico. La persona que más sepa de una materia, de un área del conocimiento, no lo convierte automáticamente en un buen profesor, que ponga al alumno en situación de éxito y que le permita construir los aprendizajes. Primera llamada de atención o primer semáforo amarillo. Las autoridades educativas deben, hoy más que nunca, gestionar apoyos, acercarse a quien sepa de esta nueva modalidad educativa y que tiene que ser mucho más mediada porque se convierte en un gran Montessori. Casi, casi es una educación personalizada. Como parte de esa capacitación a los maestros, se debe hacer un análisis muy serio de cómo debemos diversificar los materiales. Que si antes eran altamente eficientes en un ambiente presencial, ahora a la distancia, evidentemente que hay que revisarlos porque no están dando los resultados que debieran. Volvemos otra vez al foco de la mediación en el aprendizaje, a través de los diferentes materiales y a través de la tecnología.
La familia.
Tenemos familias que si estaban a punto de desintegrarse, se desintegraron. Ya venían siendo muchas de ellas monoparentales, o tienen papá o tienen mamá. En raros casos están las dos figuras ahí para los niños. Esto se vuelve terrible porque además se cruza otro factor, el factor económico. Tienen que salir, se han quedado con la mitad de sus sueldos y evidentemente están angustiados, sobre todo es el caso de las escuelas particulares, que tienen que seguir pagando una colegiatura y que estas también, desde la autoridad de la escuela, no han sido totalmente empáticas. Empatía es una palabra que hoy más que nunca cobra un sentido. Han hecho descuentos verdaderamente irrisorios. Los papás están muy agobiados por el asunto económico, muy agobiados porque ven que sus hijos están desgranando como elotes, se están volviendo granitos de elotes, desarticulados, fastidiados, aburridos y bajando su nivel de aprendizaje de una manera alarmante, al margen de que les pongan 6, 7, 8 o 10.
Los niños
están recibiendo de sus papás regaños, llamadas de atención, nada más todo el tiempo, y eso también pone gran tensión la situación en la casa. El encierro es cada vez más insoportable. Los niños han sido los más afectados porque también cambiaron sus intereses. Se volvieron preadolescentes o adolescentes completos. Cuesta mucho más trabajo mantener la motivación, el interés de los alumnos por el éxito que les representa y la satisfacción íntima que es el aprendizaje, el saber que son exitosos. Ahora tienen otros intereses y parece que la escuela no se ha dado cuenta de eso. Además, vienen de una pérdida emocional terrible en la etapa en que nos afirmamos con nuestros pares, en que nos han quitado la posibilidad de socializar, de identificarnos con nuestros pares, de hacer trabajos presenciales en equipo, incluso de competir, incluso de ayudar al último de la fila, de ser empáticos, de colaborar. es otra palabra clave aquí, la colaboración. Esta situación les ha quitado esa posibilidad y es gravísima emocionalmente hablando. El centro, la parte focal, es el niño o el adolescente en este caso, porque es al que se le asigna la calificación reprobatoria, al que se le regaña, el que no rinde, y él tampoco entiende por qué no rinde. Yo no sé si valdría la pena un programa de facilitación y probarlo. Si los niños puedan llevar dos materias este mes y concretar todo eso y concentrarse en esas dos materias, en vez de aventar 6, 7, 8 materias y hacer esos cachos de materia que representa realmente un agobio, sobre todo cuando no tienes la guía presencial. Hay que bajarles la atención a los niños, ponerlos en situación de éxito, ya no se diga a los adolescentes, y hay que presentarles apoyos extras, asesorías extras, que si bien son de contenidos, sí sean para su parte emocional. Los papás tienen que tener paciencia y tienen que estar asesorados también por personal de la propia escuela para saber si ese tipo de modalidad didáctica es la que le acomoda al niño. Hay niños y sobre todo adolescentes que necesitan un marcaje personal y necesitan diversificar sus modos y maneras de aprender, encontrar el interés, la razón de ser de esos aprendizajes, el sentirse satisfechos con el esfuerzo. Están viendo ahorita los niños que están haciendo mucho esfuerzo por cumplir con una pedacera de materias y que, sin embargo, sus esfuerzos no se ven reflejados en una situación de éxito o de tranquilidad. Haría un llamado a las autoridades educativas para la capacitación de los maestros, para que sean empáticos, para que presenten apoyos reales a los padres de familia, asesorías con especialistas que sepan del tema educativo y no solamente especialistas en cada espacio curricular. ¿Cómo mantener la calidad educativa en estos tiempos de pandemia? Hay que usar todos los recursos que se tengan a mano. Y si no se tienen a mano, hay que buscarlos, hay que gestionarlos, hay que luchar por eso. Es un altísimo costo social el que vamos a tener, no en el largo plazo, en el mediano, en el cortísimo plazo. El reto, sin duda, es enorme para el sector educativo. Muchas gracias por su atención. Ana María García Castañeda.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Cómo nuestra lengua ha sido secuestrada por la educación oficial, pero también cómo nuestra lengua ha sido utilizada para castellanizarnos. Tena no nacionalidad kunia inshi katsa gahomi nabine shirpasikan chane.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Dime con quién andas.
Y te diré quién lees.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Carlos, pues como escuchaste a Ana María, es alarmante la situación. Hay una noticia que parece que en marzo regresarían no escalonadamente, sino los niños más rezagados regresarían al aula de manera, bueno, con todos los protocolos, etcétera, etcétera, y con talleres y educación física, pero solamente el 30% de los niños, 4 días por semana, creo que una semana sí, una semana no. Bueno, no me sé bien todo el esquema, pero parece que en Jalisco ya hay un proyecto de que los niños regresen al aula. Bueno, poco a poco vayan regresando al aula, y en este caso los más rezagados, que imagínate, si como menciona Ana María, los que iban adelantados tienen problemas y se están atrasando, ahora imagínate aquellos que ya tenían un rezago. Y bueno, vamos a escuchar a tenemos también el punto de vista y la visión de nuestro compañero Enrique Guerrero en su Radio Trinchera, a otra visión al respecto.
Vamos.
¿Vamos?
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
En esta Radio Trinchera vamos a esquivar el tema educativo, es decir, que lo trataremos como quien huye de clase o, como se dice coloquialmente, quien se va de pinta. Digamos que nuestra huida del tema educativo no será para proponer ni aconsejar, sino tan solo para rechazar, porque a veces, cuando todo puede ser usado en nuestra contra, solo nos queda el despropósito del rechazo a lo impuesto. La lucha en el terreno educativo es también una lucha entre lo cuantitativo y lo cualitativo, una batalla análoga a la que se libra entre el valor y el valor de uso, entre lo abstracto y lo concreto. ¿Quién, pues, subsume a quién? ¿Quién engaña a quién? En materia educativa, podríamos quizás decir que es la disyuntiva entre adiestrar seres humanos o, por el contrario, insinuar caminos y acertijos. Un aforismo nietzscheano reza: un hombre nunca llega tan alto como cuando desconoce a dónde puede conducirlo su camino.
De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. Mayor voy a aprender a ser pequeño, y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta.
Con cotidiana hegemonía, el sistema ha buscado imponer, de norte a sur y de este a oeste, un sistema educativo útil para la reproducción del capitalismo y útil para la reproducción de la opresión misma. Al poder, seamos sinceros, no le interesa la verdad a secas ni el conocimiento puro. Al poder le interesa la verdad que le es útil o el conocimiento servil. Por eso la educación que predomina es la educación que resulta útil al poder, útil hasta en sus aparentes rebeldías. Como escribió el pedagogo Nietzsche, todo sirve a la barbarie futura, el arte y la ciencia actuales incluidas. A ritmo pandémico y sincopado, el sistema acelera los procesos de educación virtual y procesos a sanísima distancia. Se trata de alejarnos aún más de la otra y el otro. Resulta, pues, indispensable para mantener no solo la salud, sino también la normalidad. Se vislumbran a futuro modelos híbridos entre clases extraordinariamente presenciales y clases virtuales. Quizás nuestro atraso tecnológico sea un defecto de origen que nos salvará de dicha conversión en el corto plazo. Pero la apuesta del sistema, sin duda, es en esa dirección. Eso, claro está, si las reservas de litio mundiales se lo permiten. ¿Pero qué tan intempestivas son, al final, nuestras normales rebeldías? Aquí donde no hay propuestas, solo fugas, pintas y evasiones, aquí, pues, cerramos con las palabras de Nietzsche, el educador intempestivo. Nunca fue el mundo más mundo, nunca fue tan pobre en amor y bondad.
De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño, y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta.
Posdata de Eduardo Galeano. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de a cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Ahora sí, cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Avila. Seguimos aquí en Multiverso. Muchísimas gracias, Enrique Guerrero, con su Radio Trinchera. Esta vez hablando también de educación y musicalizada por Bumburi. Y tenemos a nuestro queridísimo Nacho Román. Nacho, ¿estás por ahí?
Aquí estamos a la orden, Margarita.
Precisamente.
Carlos, con el gusto de estar con ustedes.
Nacho, precisamente, aquí todo lo hacemos práctico. Nacho precisamente está ahorita en clases, ¿verdad? Aquí estamos hablando de educación y de las clases virtuales y del aula, y Nacho poniéndolo en práctica.
Nacho, una pregunta inicial para que pueda darte pista para que despegues. ¿Tú eres de los maestros que en la conferencia de Zoom de multiventanitas con los alumnos apareces como el profesor Don Gato, que superpone una imagen de gato que está hablando, o tú eres de los que aparece como una especie de malhechor de sombrero de copa? Porque ha habido mucho el run de que hay profesores de que para no tener que vestirse frente a la cámara han empezado a usar mucho las herramientas que otorga esta nueva era cibernética para aparecer como un personaje de película o de caricatura.
Pues mira, no me he puesto, pero no es mala idea, ¿eh?
No es nada de mala idea.
Para poder comenzar con ello y sería bueno, y hasta puede ser más didáctico en términos de la clase, que efectivamente estamos en una clase de Zoom en este momento, y pues sí, es parte de la dinámica a la que nos tenemos que ir integrando en esta nueva normalidad, pero ahora con el aviso, digamos, del gobierno del estado, de que puede comenzar a desarrollarse una actividad presencial en educación básica a partir del 1 de marzo. Y esta declaración realizada pues por el gobernador convierte a Jalisco en el primer estado que posiblemente tenga un regreso que no se dice que sea a clases, sino asesorías, talleres, se habla que con los estudiantes que hayan tenido más problemas con la integración. Pero pues esto lleva una cuestión muy importante, que es decir, ¿qué entendemos por los que menos se hayan integrado o por los menos avanzados? Donde se plantea hasta una asistencia de 4 días por semana con semanas alternadas, una sí y una no. En términos de la pandemia es delicado, y en términos económicos, pues básicamente parece responder a una presión de muchísimas escuelas, sobre todo las particulares, que dicen se nos está yendo la gente. Estamos hablando de uno de los sectores económicos pues fundamentales, estamos hablando de una parte importante dentro de la cobertura nacional, y estamos hablando por un lado de que efectivamente hay una necesidad ya desesperada de niños y maestros, de decir los niños tienen que estar en contacto con los niños, con sus compañeros, y por el otro lado también estamos teniendo que se mantiene el riesgo de propagación del coronavirus, máxime cuando sabemos que todavía falta mucho tiempo para que se pueda poner la vacuna a los menores de edad. En otras palabras, está implicando una lógica tanto de riesgo como de necesidad que es muy difícil dirimir. Pero lo que resulta sorprendente es que la decisión gubernamental haya venido apenas unos días después de haberse anunciado el día 13 un plan, según esto, de mediano plazo para el conjunto del año, en donde no se mencionaba este posible regreso, sino lo que se anunciaba es que sería en agosto. Entonces, tal parece que sigue habiendo saltos enormes de información y de decisión, casi de un día para otro, inclusive en aquello que se había planteado para mediano plazo.
Nacho, dos cosas. Sí, hablábamos precisamente con Ana María de la situación tremenda de los adolescentes, no sé cómo te ha ido a ti, yo soy la que tengo adolescentes, ¿no? Pero de cómo están, este encierro, todo lo que implica, cómo los ha llevado, pues, a la depresión, ¿no? Como todo lo que están viviendo los adolescentes y que no hay que perder el foco de ahí. Y lo otro es, Nacho, yo no sé, si sea necesario que se vacunen los niños, ¿no? Con la poca carga viral que dicen que contagian.
Bueno, eso es de entrada, pero la otra es, no hay ninguna vacuna aprobada para vacunación de menores de edad. O sea, la vacuna fue utilizada experimentalmente en una cohorte de 18 a 55. No hay absolutamente ninguna guía de vacunación para menores de edad.
Si teóricamente no se debe de vacunar.
No, teórica y prácticamente, Nacho.
Menor de 16 años.
Claro, o sea, no se debe de vacunar a ningún menor de edad, no únicamente porque no sufre ninguna afectación por el COVID, sino porque estaríamos haciendo un experimento loco sin control. En otras palabras, estaríamos inoculando a los menores de edad con una medicina que no tiene ningún antecedente de utilización en menores de edad. O sea, eso realmente, Nacho, no está en ninguna parte de la literatura.
No. Sí, eso sería casi hasta criminal. De hecho, lo que se está comenzando a hacer por parte, si mal no recuerdo, de AstraZeneca, se están empezando a hacer experimentos ya de niños, creo que de 5 a 16 años, pero a partir de lo que se les ha autorizado como demostración, como pruebas de demostración que ellos han dado, de no afectación a la salud de todo el resto de la población. En otras palabras, lo que se hace es decir, se vacuna a menores de edad ya en el momento que se demuestra que es un medicamento totalmente seguro para los mayores de esa edad. Es parte de la lógica hasta legal del interés superior de la niñez, es decir, de que no los vamos a arriesgar a ellos, y entonces solo se aplican las vacunas en el momento que ya hay mayor demostración de esa inocuidad, digamos. Entonces, AstraZeneca comenzó ya con las pruebas, pero en realidad podrá ser aplicable a niños no antes del próximo año.
Pues sí, porque entonces, resultaría criminal. No. Si estamos teniendo una ola de efectos adversos que los no severos son aproximadamente el 10% de la población que queda noqueada por lo menos 3 días después de la vacunación, y cuando no ha habido ninguna plataforma de experimentación, ahí sí yo invoco el código Nuremberg, que si no puede haber un consentimiento informado, no se debe de vacunar. Y un niño, por definición, no puede dar un consentimiento informado al respecto.
Totalmente de acuerdo. Bien. Totalmente de acuerdo. Ahora, en la cuestión de educación, entonces plantea un problema, y es el decir, a ver, ¿cómo generar el regreso presencial pleno cuando la inmensa mayoría de quienes regresen no estarán vacunados?
Bueno, por la sencilla razón, Nacho, de que está demostrado epidemiológicamente que los menores de 16 años no sufren ninguna afectación por el contagio de COVID. Pueden dar positivos en las pruebas de PCR, pero son positivos perfectamente asintomáticos.
De acuerdo, pero entonces el gran problema es que puede que a ellos no les pase nada, pero que sí pueden transmitir el contagio a terceras personas fuera del ambiente escolar. Entonces, digamos que esa es como la gran discusión, pero sí es necesario.
Pfizer misma dice que la vacunación no da garantía de que la persona no sea vector de contagio. Realmente esta es una situación muy compleja, pero que afecta tremendamente y sobre todo frente a la enorme cantidad de tiempo que no se ha empleado en el seguimiento de la vacunación. Digamos que estamos hablando de una vacuna que todavía no tiene un año completo en donde la fase 3 haya reportado efectos secundarios de la vacunación. Nos estaríamos metiendo a experimentar con la población más vulnerable por su desarrollo inmunológico, que es el de la infancia. Yo siento, Nacho, que hay que entrar en un debate muy serio y muy fuerte, puesto que cualquier iniciativa de vacunación de lo que son educación básica, educación media básica, puede redundar en un tremendo problema epidemiológico causado por la vacuna misma, porque no conocemos los efectos de largo plazo.
No, Carlos, mira, yo estoy totalmente de acuerdo en que no sería posible ni en términos éticos, ni en términos científicos, ni en términos de nada, el generar un proceso de vacunación para la población menor de 16 años. Completamente de acuerdo. Okay. Pero ahora la cuestión es, y entonces, partiendo de ese dato, ¿cómo establecer el regreso presencial a la escuela? Y ahí hay que ponderar tanto los aspectos de riesgos que puede implicar la propagación de la enfermedad, como de riesgos que implica que los niños y los adolescentes no vayan a la escuela. O sea, las dos cosas implican riesgo.
Claro.
Pero cuando se va minimizando el riesgo epidemiológico, entonces creo que va siendo más importante que se puedan ir incorporando a las escuelas. El que se reincorporen me parece que es importante comenzar a hacerlo, pero me creo yo que debería de ser de una forma profundamente gradual y además con mayor estabilidad en estrategia. Lo que me parece inconcebible es que se anuncie un plan supuestamente de mediano plazo el 13 de febrero y que en la misma semana se tome una decisión o se anuncie una práctica que va en un sentido totalmente autónomo o no sé si hasta a contrario de lo que se acababa de decir por la misma autoridad unos cuantos días antes.
Pero poquititos días antes. Yo me acuerdo, entonces, ¿no nos quedamos con el sí o sí? ¿En agosto sí o sí?
Pues, sí, entonces uno dice ni no entender. Cuando además se decía que eso era resultado ya de un plan deliberado, pensado, cuidado. Y seguimos en esta lógica de bandazos de abrir y cerrar, que primero puede ser el transporte público, luego pueden ser los comercios y ahora pueden ser las escuelas. Y lo que me parece terriblemente riesgoso es justamente que no se trabaje con una estrategia, sino se trabaje con estos bandazos. O sea, hay argumentos en favor de una razón para abrir o de otra razón para cerrar. Pero lo que no se puede hacer es que sea un día de abrimos, otro cerramos, otro volvemos a abrir, otro volvemos a cerrar.
En ese sentido nos preguntan también aquí, nos pregunta Arturo, ¿y los maestros, por ejemplo, qué onda? ¿Los maestros cuándo están previsto que se vacunen?
La lógica oficial de vacunación para los maestros es, y es el ejemplo del caso de Campeche, que se empezarán a vacunar en el momento que se plantee el regreso a clases, y que a nivel federal se dijo que es cuando se esté con semáforo verde. El gran problema en Jalisco es que se dice sí regresamos a esas actividades presenciales de los maestros, pero cuando el semáforo está en naranja o en amarillo. En otras palabras, no en naranja, en otras palabras estamos también en un punto muy delicado, que es un riesgo efectivamente para maestros que puedan recibir el contagio. Qué bueno que los niños puedan estar empezando a regresar. Pero entonces, como en Campeche, los profesores deberían de ser la segunda prioridad justamente después del personal de salud. Y eso no se está planteando.
¿Y no te parece?
Si el gobierno de Jalisco, por ejemplo, dijese, si logramos tener tal paquete de vacunas y Jalisco compró tantas vacunas que serán aplicadas a los maestros. Ah, bueno. Está bien, se entiende una decisión autónoma de la del Poder Federal, pero no en esta lógica de ambivalencia de nuevo, súbita de un momento a otro. Yo creo que lo que se debería de plantear es ir por aproximaciones sucesivas, es decir, que parte de los niños pudieran estar yendo para empezar a ver a sus compañeros, digamos, una vez a la semana, en equipos de trabajo, en grupos pequeños, y que en la medida en la que la tendencia de la pandemia vaya consolidándose en términos de una reducción, poder ir aumentando el tamaño de los grupos y poder ir avanzando y efectivamente integrarlos plenamente. Eso creo que es bueno hacerlo.
¿Y no crees que también, Nacho, sería bueno aprovechar esto para en lo que si la vacuna o no, más bien pues hacer campañas de prevención en las escuelas, ¿no? Y de cómo comer mejor y de cómo prevenirse y de cómo tomar vitaminas, tomar el sol, hacer ejercicio, ¿no?
Y escuchar a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, que recomienda la utilización de la ivermectina como profilaxis preventiva de adquisición del COVID, y que hacer una campaña en donde nos sumemos a lo que ya el Instituto Mexicano del Seguro Social desde la Ciudad de México está recomendando, que es el uso de la ivermectina. Ya tenemos suficiente evidencia clínica alrededor del mundo de su efectividad. Hay otros caminos que no transitan necesariamente por entregarle el paquete completo de prevención a Pfizer, que ha demostrado, entre otras cosas, opacidad, frente a una cohorte enorme de miles de millones de personas que han sido protegidas y que tienen inmunidad de rebaño gracias, entre otras cosas, al uso masivo de ivermectina, como es el caso de la India, que tiene el récord estrella, el mejor récord de prevención de COVID en el mundo.
A ver, ahí creo, Carlos, francamente, que lo que ha demostrado, digamos, la historia de este año, y digamos las pruebas, los resultados, es que lo que tú has estado diciendo muy particularmente con el uso de la ivermectina es correcto. Y sí lo dijiste con muchísimo adelanto, y bueno, pues hace falta que realmente se sistematice. Ahora, también en el caso de los niños y del regreso a clases, bueno, hay una cosa, las grandes universidades, tanto públicas como privadas, las grandes empresas y corporativos están utilizando de una forma más recurrente cada vez el uso de pruebas, por ejemplo, de la prueba de anticuerpos en las instalaciones escolares. Ahí sería muy importante, si no es a nivel de escuela o por escuela, sí crear cuando menos puestos a nivel de zonas de las ciudades o de los municipios dentro del estado, donde se puedan hacer públicamente determinados tipos de pruebas, ahí sí a los niños, para poder tener mayor seguridad de que cuando vayan a la escuela estos niños no estén contagiados. Entonces, si no tenemos pruebas que se estén aplicando para quienes regresen, si no tenemos vacunación para los maestros, si no tenemos claridad sobre la secuencia de las decisiones, francamente sí me parece un tanto cuanto arrebatada la decisión que tan pronto como dentro de 10 días Jalisco se convierta en el primer estado en donde los niños empiecen a ir, llámese de asesorías, clases, tutorías o lo que se quiera, propiamente a las instalaciones escolares de manera relativamente regular.
Nacho, pues ya se nos acaba el tiempo. Y ya te extrañamos, la verdad.
Tienes que venir aquí, Nacho, para que se oiga clara tu voz y fuerte tu presencia.
Pronto estaremos por allá. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazote a ti y a tus hijos.
Lo mejor.
Bueno, y hasta bueno, luego. Pues nosotros ya nos vamos. Ya están aquí los territorios, Carlos. Tenemos
Sí, mira, nada más un comentario final. Si una disciplina ha fallado desde el punto de vista de su proyección social a lo largo del 2020 y este principio del 2021, es la epidemiología. Mira, el científico Neil Ferguson, epidemiólogo británico, predijo que a estas alturas habría 64 millones de muertos. Basó sus modelos epidemiológicos en matemáticas totalmente fallidas, en donde le agregó tres órdenes de magnitud distintos a sus proyecciones de contagio, en donde tenía un modelo en donde el nivel de contagio infantil iba a ser 1000 veces superior, o sea, tres órdenes de magnitud superior a lo que se vio en la práctica. Ese paper ha sido multicitado, tiene 2,153 citas a la fecha, y es un paper que debió de haber sido retirado de publicación por tener una fundamentación tan extraña en cuanto a su aspecto matemático. La epidemiología se politizó profundamente porque los epidemiólogos tienen sus intereses interconectados con las grandes farmacéuticas, y lo que sucedió en el plano global de la epidemiología es para dar vergüenza, puesto que todas las proyecciones que hicieron fueron probadas incorrectas. Esto es hasta el momento siguen montados en un modelo que ya demostró estar fallido. Entonces, digamos que pasan de ser científicos a ser una especie de sacerdotes de una religión infalsificable, en donde sus presupuestos de contagio y sus presupuestos de propagación del virus no son cuestionables por la evidencia, puesto que se convierten en temas de fe y de dogma. Es una situación tremenda la que ha vivido el mundo, por lo que yo considero que es la contaminación profunda de la epidemiología por la política y por la economía y por la farmacéutica.
Así es. Y bueno, vamos a seguir. Me imagino que que de esto hablaste en la cripta, que lo pueden escuchar ahí, ¿verdad?
Parte sí. Estábamos hablando en la cripta de cómo cada vez tenía más chiquitines de 8 años escuchando la cripta, puesto que sus horarios están totalmente fracturados y que se están volviendo locos.
Pues ya. Muy bien, ya nos vamos. Muchísimas gracias a María Gracia Castillo que nos escribió. Ya no puedo leer su comentario, pero gracias, gracias. Ella dice que nos estamos refiriendo a adolescentes con recursos económicos suficientes, pero en la mayoría de la población las casas pequeñas no solo se han convertido en escuelas, sino también en oficina y espacios de cuidado y vida. Bueno, un comentario más largo. También gracias a Edith, que le da mucho gusto escuchar a Ana María García. Muchísimas gracias a Gustavo García, que está aquí ya con nosotros. Gracias a Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, y muchísimas gracias a Ana María García, que está preocupada por la educación, Carlos Ramírez Powell, Margarita Robertson, Territorios, ahí viene.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.